Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, les saluda nuevamente en el programa Amado Gil. Vamos a hablar sobre la situación en Venezuela. La crisis en Venezuela, la crisis política, la crisis social, la crisis económica. Y sobre todo también vamos a hablar un poco sobre la oposición venezolana, el papel de la oposición, sobre todo enfrentado ahora a esta asamblea constituyente que se ha adjudicado todos los poderes del país, los poderes jurídicos, los poderes legislativos, el poder también ejecutivo. En definitiva, es a través de la asamblea que se está mandando en Venezuela. Así lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Tenemos a alguien capacitada, alguien con toda una ficha histórica para hablar del tema con toda responsabilidad. Me refiero a María Corina Machado. María Corina Machado, coordinadora del Partido 20 Venezuela, y además sirvió en la Asamblea Nacional Venezolana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María Corina Machado. Un placer de verdad tenerte en el programa.
Un placer estar con ustedes como siempre. Muchas gracias por estar tan cerca de nosotros.
Siempre, sobre todo los cubanos, entendemos y sabemos lo que es la situación venezolana. Me gustaría comenzar quizás por preguntarte, ¿es una percepción o se ha enfriado la calle?
Mira, lo que les puedo asegurar es que las razones y la fuerza para enfrentar y derrotar la dictadura crecen cada día que pasa. Estamos no solamente frente a una dictadura criminal, sino estamos en un escenario en el cual la crisis humanitaria del hambre se está convirtiendo en una catástrofe humanitaria cada hora que pasa, y la dictadura de Maduro está absolutamente decidido a arreciar y aniquilar todas las fuerzas ciudadanas y libertarias que quedan en el país a cualquier costo. No solamente por la imposición de esa fraudulenta constituyente que en sí misma es la demolición de la República, pero por la forma en la cual se está persiguiendo, censurando, atacando a todos los sectores de la sociedad que defienden los derechos del pueblo. Hoy, más del 90% de los venezolanos tenemos muy claro que ese horror que vivimos solamente comenzará a resolverse, el hambre, la miseria, la muerte por la falta de medicina y enfermedad, a partir de la salida de Maduro y las mafias del poder. Hay sí una situación, digamos, de menos exteriorización del descontento y la fuerza popular, porque en mi opinión se cometió un error por parte de un sector de la dirigencia política de plantear a destiempo la participación en un proceso electoral, elecciones regionales de gobernadores, cuando el país lo que está exigiendo es la salida de Maduro antes que más ninguna otra cosa. Y por eso la población venezolana, en mi opinión, le está enviando una señal clara y firme a un sector de la dirección política. Pero créame, la fuerza y la decisión de avanzar para la salida de la dictadura está tan fuerte como antes.
María Corina, cuando vimos la gente en la calle, no salía la gente de la calle, eran meses la gente en la calle y iba todo encrechendo. La oposición política, ese sector del que tú te refieres, incluso también llamaba a marchas en la calle. Se llamó a un paro de 24 horas. ¿Faltó el paro indefinido y no sacar a la gente de la calle? ¿Ahí fue el error quizás desde tu punto de vista?
Bueno, mire, yo creo que hay muchas cosas que podrían haberse, desde luego, hecho con más afinados, pero la maravilla de la rebelión popular que tuvo lugar, la forma como se incorporaron los estudiantes, los trabajadores, los sindicatos, los transportistas, los maestros, en todas las regiones del país, la diáspora venezolana alrededor del mundo fue extraordinario, es una genuina rebelión popular. Y lo digo en presente porque eso está allí. Ahora bien, todos sabemos que aquí la fórmula cubana de desmovilizar, de hacerle creer al mundo que hay una sociedad resignada, de inventar unos salvavidas y unas trampas, han sido muy efectivas. Y el año pasado, lo vivimos en octubre del 2016, cuando ustedes recordarán cómo estábamos todos en la calle a propósito de haber bloqueado el referendo revocatorio, y se inventaron aquel fraudulento diálogo encabezado por el señor Samper y Rodríguez Zapatero, y es toda una farsa. Hasta el cardenal Urosa dijo que se habían burlado del propio Papa Francisco. ¿Por qué? Porque lo querían era darle tiempo al régimen, querían desmovilizar la protesta y hacerle creer al mundo que todo estaba bien en el país. Este año están tratando de repetir lo mismo con el propósito de que la sociedad venezolana reconozca y acepte la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso no lo vamos a permitir. ¿Qué están haciendo? Bueno, mira, el señor Zapatero llegó ayer a Venezuela. Trae manos, no le quepa la menor duda. Extorsionar y chantajear a las madres de los presos políticos que están siendo torturados para que se detenga esa agresión a tanto presente en la llamada constituyente. Sí. Y con eso reconocer esta fraudulenta organización. ¿Qué están haciendo con los jefes de los medios de comunicación? Después que han cerrado 4 medios de comunicación en los últimos días, le dicen quieren darse mañana y retratarse junto a la directiva del constituyente. A los empresarios, a los productores, o les cierro su negocio, o van y se toman una foto con las comisiones económicas de la fraudulenta constituyente. Y vamos con los partidos. Y dicen, la única manera de dejarlos en la calle libre y funcionando es que tengan que participar en unas elecciones regionales subordinadas y que el mundo entero hoy desconoce.
Te estamos perdiendo un poco, María Corina. Si pudieras, fueras tan amable de moverte un tanto en el celular. Y mientras tanto, te hago esta introducción a la pregunta. Escuché al presidente Maduro pues vanagloriándose de que la oposición va a ir a las elecciones y que va a reconocer las elecciones, etcétera. Escuché al presidente Maduro hablando que qué bueno, celebrando que estaba el regreso a la calma, el regreso de la calma a las calles de Venezuela. Las tácticas cubanas del gobierno cubano generalmente han sido eso, enfatizar en los términos en que produce disputa y produce separación. Ellos es como echarle sal a la herida. ¿Consideras, entienden los venezolanos que la táctica es más que de celebración y honesta? ¿Es una táctica, digamos, divisoria por parte del gobierno?
Totalmente de acuerdo. Pensemos que el 16 de julio hubo aquel plebiscito extraordinario donde 7.600.000 venezolanos dimos un mandato. Lo primero fue desconocer la constituyente y cualquier decisión o convocatorio que emane de ella. El segundo fue un mandato a las Fuerzas Armadas, de un pueblo que está en insurrección, en rebelión cívica, diciéndole que al pueblo civil, al pueblo militar, que nos acompañará en esta lucha. En tercer lugar, un mandato a la Asamblea Nacional, a designar los nuevos poderes públicos. Nadie se explica cómo esa asamblea, controlada por la oposición, no ha nombrado los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, que son los únicos legítimos para convocar un proceso electoral. Entonces, ese es un momento en el cual hay que traer toda la energía y las causas de luego, la fuerza de luego al cauce, a la ruta que nos lleva a la libertad, que no es otra que enfrentar con firmeza la narcodictadura. No pasarle nada, no reconocerle nada, mantenernos en una posición de principios apelando a la enorme dignidad y el enorme coraje que ha desplegado el pueblo de Venezuela, sin permitir que nos engañen y nos entrampan en una ilusión de elecciones que no son tal. Hoy el propio presidente Óscar Arias lo decía cuando se reunió con la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Es un error caer en esas trampas que son fórmulas cubanas del régimen cubano para dividir a la sociedad. La sociedad venezolana está más unida que nunca en un solo propósito, que es sacar a Maduro y a su régimen del poder. Y finalmente hoy la comunidad internacional nos acompaña.
Sin embargo, ¿cómo? Porque un gobierno dictatorial con el apoyo de las Fuerzas Armadas, simple y llanamente con un 10% controlan al resto del 90% de la población a fuerza pura, a cárcel pura, a chantaje puro. Lo hemos vivido los cubanos. ¿Cuál es la fórmula, María Corina Machado? ¿Cuál es la fórmula entonces? ¿Salen la gente a la calle nuevamente o ya esto se ha enfriado?
No, por supuesto que no se enfrió. Te repito, la energía y las razones crecen cada día. Evidentemente que Maduro lo único que le queda a estas alturas es la violencia. Y eso no es poder, porque estamos conscientes que la Fuerza Armada como institución ha sido infiltrada, está aterrada, pero en su mayoría siente el mismo repudio que la sociedad venezolana a esta narcodictadura criminal. Nosotros tenemos que mantener la ruta por la que avanzamos, que nada más y nada menos logramos que la comunidad internacional pasara la indiferencia a la retórica, a la acción. Estamos viendo una posición sin precedentes de acción por parte de la comunidad internacional, no solamente por el gobierno de los Estados Unidos, pero también la declaración de Lima del 8 de agosto. Están varios países que también han apoyado y suscrito sanciones y que están decididos a avanzar ejerciendo toda la presión desde afuera, que tiene que ser acompañada, desde luego, por una conducción política sensata, firme, clara, valiente, que se merezca la confianza de un pueblo de Venezuela que está de pie. Esa es la ruta. Y elevar la energía hasta llegar a ese punto de quiebre en el cual Maduro entienda que su única opción es aceptar los términos y las garantías de una negociación que establezca su salida inmediata del poder.
Cierro con esto, sé que tienes el tiempo muy limitado, te pregunto, la opción que se manejó cuando el presidente Donald Trump dijo que todo estaba sobre la mesa, incluido en las acciones militares también, además, por supuesto, de las sanciones económicas, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Yo creo que la comunidad internacional tiene muchos mecanismos de presión, de aislamiento sobre el régimen que son efectivos para que Maduro entienda que la indiferencia y la complicidad se acabó. Se trata de liberar a Venezuela. Venezuela ha sido una invasión. Ha sido la invasión del régimen cubano, del castrocomunismo cubano, la invasión de la guerrilla, de la mafia, del narcotráfico, que tiene incluso vínculos con el terrorismo islámico. Eso se ha asentado en Venezuela y representa ya no solamente la muerte para más de 80 venezolanos cada día que pasa, sino ya una amenaza para la estabilidad y la seguridad de todo el hemisferio. Así que la comunidad internacional tiene que actuar y que sepa que aquí hay un pueblo de pie, unido, decidido a avanzar. Nadie se cansa, nadie se calla, nadie se debilita, nadie se divide. Es unido en un solo propósito, la transición impostergable para salvar a Venezuela y ser nuevamente un faro de luz, de democracia, de dignidad y de justicia para toda la región.
Claro que sí, María Corina Machado, muchísimas gracias. Y de veras, quizás esto que acabas de decir, que la invasión en Venezuela ha sido la invasión cubana, ese concepto no ha calado en muchos analistas y en muchas opiniones internacionales. Es un tema sumamente interesante. De calar, entonces ya se dirigiría la cuestión venezolana en dos vías, Cuba-Venezuela. Hasta ahora solamente está centrado en Venezuela. Ustedes son los que lo están diciendo, pero internacionalmente el término no se maneja con la profundidad que debe manejarse. Por lo menos así lo veo yo desde afuera. Muchísimas gracias, María Corina.
Lo haremos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Cuídense mucho.
Un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
Y de un lugar en crisis y en tensión, vamos a pasar a otro lugar también en crisis, pero que está generando una tensión muy grande en el mundo. Y estamos hablando de Corea del Norte. Incluso Estados Unidos en las últimas horas ya ha advertido que todas las opciones están sobre la mesa. Y esto, por supuesto, después de la última gran noticia, si se le puede llamar noticia o gran, de Corea del Norte, que ha lanzado un misil que sobrevoló territorio japonés y, por supuesto, ha desatado las alarmas mundiales. Ya tenemos en línea telefónica desde Barcelona Rafael Bueno, director del Departamento Político, Sociedad y Educación de Casa Asia. Rafael, gracias por acompañarnos y no te hago ni pregunta. La situación de Corea, esto yo creo que está cansando a muchos y esto es un peligro realmente. Por lo menos lo veo yo así. No sé en tu opinión.
Bueno, sí, desde luego es un peligro ver cómo el programa de misiles balísticos de Corea del Norte avanza y cada vez está más cerca de conseguir tener un programa efectivo. O sea, que yo creo que vamos hacia una dirección mala, pero que es muy difícil de parar. El que haya tantos actores involucrados con posiciones tan diferentes, pues no facilitan que se pueda parar este programa nuclear y de misiles balísticos norcoreano.
Háblame, marcadamente sobre Japón. Conocemos poco, te lo confieso, conocemos poco de las reacciones japonesas y qué pudiera provocar que este último acto no fue ya tanto hacia Estados Unidos, sino que puso en crisis Japón. Se dispararon las alarmas, esto se lo estoy diciendo a los oyentes, se dispararon en las alarmas en Japón. Todos los teléfonos celulares de esta zona norte del Japón comenzaron a sonar y a enviar mensajes del Departamento de Emergencia, ¿no? De Japón, donde decía lanzamiento de misil. O sea, hubo una alarma grande, seria en Japón y no sé las consecuencias. Por eso me gustaría que me hablaras un poco de Japón y tu opinión como conocedor del tema.
Bueno, es que esto yo creo que va aumentando, ¿no? El nivel de hostilidad en la zona. No es la primera vez que los misiles norcoreanos sobrevuelan el territorio japonés. Sí que es la primera vez que es un misil todavía no se sabe exactamente qué tipo, en cualquier caso un misil que podría llevar un arma nuclear, y en las anteriores situaciones siempre se les había avisado antes y se decía que era para colocar satélites de comunicación. Cuando se lanza un misil, y teniendo en cuenta también los problemas que tiene Corea del Norte con su control de estos misiles, pues puede caer en cualquier sitio. Ha caído en el mar, pero claro, han hecho bien en advertir a la población porque no se sabe dónde podría haber caído. Y esto también es una mala noticia porque va a llevar ya a que ciertas facciones de Japón que reclaman que se acabe con el artículo que restringe el gasto militar, el artículo 9 de la Constitución que restringe el gasto militar, pues bueno, hagan fuerza para militarizarse más, y esto, bueno, pues sería una mala noticia también porque ya involucra aún más todavía a China, ¿no?, en este triángulo.
Bueno, una intervención militar en Corea yo no la visualizo. No la visualizo no por el hecho de la invasión militar, sino por lo que quedaría después. Cuando usted invade, tiene que ocupar. Y si ocupa, tiene que ocuparse. No es solamente ocupar, sino ocuparse de la situación. Lo hemos visto lo mismo en Afganistán, que en Irak, etcétera. ¿Qué es lo que usted cree que va a suceder, Rafael Bueno, en Corea del Norte o con Corea del Norte?
Bueno, esto no es un buen punto de vista porque no hay que olvidar que justamente la división de Corea del Norte con Corea del Sur, que es un mismo pueblo, hay 10 millones de personas separadas, fue justamente porque no quisieron ocupar la propia península coreana, los soviéticos y los americanos, por no querer hacerse un cargo seriamente, pues dividieron la península. O sea que son los coreanos de ambos lados del paralelo 38 son víctimas de esta situación. Yo creo que pasaría un poco lo mismo, ¿no? ¿Quién se haría cargo? Aunque las consecuencias de una intervención militar, como son tan desconocidas como probablemente desastrosas, pues yo creo que es una opción que todavía está a medio plazo, por lo menos, está lejos. Y es lo único que nos puede hacer pensar, pues, que no se llegará a una situación tan dramática como una intervención militar que involucraría, pues, a Corea del Sur, a Japón, a China, a Estados Unidos. En fin, sería volver otra vez a los años 50 de la Guerra Fría y en un mundo tan interconectado, pues afectaría a todo el mundo globalmente, ¿no? Los mercados. Sería catastrófico.
Siempre nos dijeron que China tenía el control de Corea del Norte, y sobre todo porque manejaba su economía, además de la frontera, porque manejaba las compras. Pocos países compran en Corea del Norte, hay pocas relaciones económicas con Corea del Norte. China es uno de esos pocos países y es el que más lo hace. Siempre nos dijeron, y a mí me convencieron, de que China tenía el control de Corea del Norte. ¿No parece ser así, o es que China no quiere hacer nada?
Bueno, el 80% del comercio de Corea del Norte está con China, ¿no? Que es el que les compra y el que les vende fundamentalmente. Pero no son los únicos tampoco. Yo he tenido la suerte de ver, por ejemplo, los estudios de cine en Pyongyang y ver cómo estaban haciendo películas de animación en tres dimensiones, y eran películas para empresas estadounidenses y empresas francesas, empresas europeas, que utilizaban a los trabajadores norcoreanos que están muy cualificados en algunos algunos trabajos y muy mal pagados, y entonces hay unas empresas y algunos países que también se aprovechan de esta situación. Respecto al control de China, esto viene desde muy lejos, porque con la caída de la Unión Soviética y la transformación de China, desde Corea del Norte los ven como pues como unos traidores, y así te lo transmiten los propios oficiales con los que puedes hablar en Pyongyang, ¿no? China es un traidor que ha abandonado el ideal del comunismo por el capitalismo, y no se fían de ellos. Los chinos también desde los años 80 le llevan pidiendo que hagan reformas económicas, y es gente muy muy tozuda, es realmente gente que se sienten aislados y que no se fían de nadie, y de los chinos tampoco. O sea que la relación no es tampoco ni siquiera buena.
Voy a dejar estos 3 minutos que nos quedan de programa, Rafael Bueno, para preguntarle, aprovechando que usted ha estado en Pyongyang, que ha estado en Corea del Norte, preguntarle cómo se vive en ese país al que tan poco acceso tenemos. Y sobre todo, yo recuerdo cuando Danny Rodman fue, que lo llevaron al centro de computación, estaban todos aquellos coreanos, parecían de cartón, mirando la computadora, nadie se movía, y había uno solo que escribía. Y entonces a ese lo llevaron para hablar con Rodman y la delegación de baloncestistas que fueron, etcétera. O sea, hasta ese punto medio ridículo, ¿no? Muchas veces nos tratan de engañar desde Corea del Norte. ¿Cómo se vive en este país que dice que es un país lleno de hambruna, la gente pasando hambre, la gente con miedo, donde no se puede salir, donde casi no se puede entrar? Yo no entraría, no sé ni cómo usted entró, pero bueno, ¿cómo se vive en Corea del Norte?
Bueno, yo creo que ha cambiado bastante. La última vez que fui, nada más llegar al aeropuerto, te confiscaban el teléfono móvil y el pasaporte. Con lo cual, lo único que deseaba uno era el poder salir, porque bueno, ahí está ya un poco a su merced. Pero bueno, hay una élite que vive mucho mejor que la gran mayoría de la población con la que uno no puede comunicarse. Realmente van por la calle andando y no ni siquiera te miran. O sea, es increíble, parece como si les hayan robado el alma. Es algo que realmente es muy lamentable, ¿no? El ver cómo han podido robar el alma a una población para, bueno, pues preservar unos privilegios y todo por un ideal y un paraíso que lo intentan vender que no existe. Pero la élite, bueno, pues con los embargos, desde luego no viven como podrían vivir en China, como podrían vivir con un país abierto económicamente y con reformas, pero mostrándote lo mejor que tienen, realmente es una pena ver el retraso tan grande respecto al resto de países en la zona.
Claro, ¿Kim Jong-un realmente es el que manda, o ahí hay una serie de personas detrás de ese trono, detrás de ese poder, que son los que están mandando?
Esta es otra de las grandes preguntas. Esta es una pregunta que yo creo que nos hacemos muchos, porque lo que sí que notamos es la sobreexposición mediática que tiene Kim Jong-un, a diferencia de su abuelo o de su padre, donde, bueno, pues no se sabía, ni siquiera los propios norcoreanos no sabían las fotos cómo eran los integrantes de su familia. En cambio, Kim Jong-un sale a menudo ya en los medios, en la televisión. Su mujer también sale en los desfiles, sale visitando sitios, y hay una exposición mediática que también es un tanto curiosa, porque al fin y al cabo lo que hace respecto a todo el mundo es responsabilizar a Kim Jong-un de todo lo que está pasando. O sea, ya yo, para mí personalmente, me cuesta creer que alguien con su poca experiencia, tiene 30 y pocos años, sea capaz de dirigir un país tan a nivel político, incluso yo creo que es, podríamos decir, casi medieval, donde hay unas luchas en el partido, en el ejército, y es difícil mantenerse incluso con vida. Ya hemos visto a su tío, vimos el ministro de defensa también, sí. Cómo fueron ejecutados. Yo creo que hay grupos de poder y son los que realmente bueno, pues colocan a Kim Jong-un delante como un poco como el símbolo de poder.
Así es, Rafael Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo único que sabe hacer bien Kim Jong-un es pelarse o mandarse a pelar, el estilo del pelado. Muchísimas gracias, Rafael Bueno, un placer de tenerlo en el programa.
Gracias bueno, a ustedes.
Un placer, de esta manera terminamos. Gracias, May Vázquez, gracias, Johnny Hilfer. Mi nombre es Amado Gil. Mantenga la sintonía con las noticias como son.